Nuestra fe está vinculada a la historia.
Siempre y cuando no se contradigan puntos centrales de fe católica.
Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y
vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días.
Ustedes checar que aquí hay algunos videos donde él habla precisamente del espagueti volador y dice que es una falacia. Cierro el no porque es que son unicornios vergones. Mira, pones en tu buscador Dante Urbina espagueti volador y encuentras un chingo de videos donde Dante Urbina dice esa mamada.
Perdón, es que no me puedo aguantar, güey. Dios versus seres fantásticos, güey. Es como
este cabrón se pone a defender el caso de que Diosito es diferente y que no se le puede aplicar la misma lógica. Y pues, ustedes ven el video, ven el video.
Ahora bien, ¿alguna de estas cuatro ridículas opciones, hadas, duendes, monstruo espagueti volador y unicornio rosa invisible, cumplen con las características a las que llegaban en el argumento cosmológico Kalam? ¿Cumplen con ser seres atemporales, inmateriales, aespaciales y con enorme capacidad creadora? Yo no veo que cumplan con todas esas características.
Es que es un dios atemporal, aespacial y que es todopoderoso, que es omnipotente y omnipresente. ¿Acaso los unicornios tienen esas? El unicornio vergón. ¿Acaso el unicornio vergón tiene esas características? ¿O llegaste a la definición de unicornio por el argumento cosmológico Kalam? ¿O llegaste a ese? ¿O llegaste al espagueti volador con el argumento cosmológico de Kalam?
Si tú lograras exitosamente demostrar mediante las vías tomistas o mediante un argumento filosófico la existencia de una divinidad, ¡espléndido! ¡Felicidades! No es el dios bíblico. Porque resulta que las características del dios bíblico no eran las que te suelen dar las personas que hablan de un dios filosófico. Como les estoy mostrando aquí, tenemos una de las representaciones más famosas de Yahvé, donde está junto a su esposa Asera o Asherah. Y ahí básicamente tienes un toro vergón. Tienes a un dios que originalmente era totalmente distinto a lo que la idea actual de Dios es. Es un Dios que no es inmaterial, es un Dios sexualizado, es un Dios que de hecho no tenía los atributos que se le fueron poniendo después. Como les digo, es importante mencionar lo de la etnogénesis de Israel, porque eran pueblos cananeos. Los dioses cananeos eran sus dioses. Eran dioses tribales, dioses que simplemente eran el de una región en específico, peleándose contra el dios de otra región en específico. ¿Y cómo se pelean? Obviamente no, porque no existen. Se peleaban las personas.
Sí, las personas, que decir.
Eran religiones politeístas. El dios de la Biblia era un dios politeísta y originalmente no era un solo dios. Se fueron fusionando.
Exactamente.
Eran divinidades diferentes. Y después se fueron haciendo estos sincretismos, especialmente en la época de Josías y sus reformas religiosas, y también en la época del exilio en Babilonia.
Tal vez el ateo pueda replicar, no, es que mi unicornio rosa invisible es atemporal, y es aespacial, y tiene capacidad creadora. Y entonces, ¿qué está haciendo ahí el ateo? Yo le digo, oye, ¿qué es un unicornio? ¿Un unicornio acaso no es un caballo con un cuerno? ¿Cómo me vienes con eso de un caballo inmaterial? O sea, por definición un caballo es un ente material. Por definición un cuerno es un ente material. Los teístas siempre hemos sostenido que Dios es espíritu. Así que cuando yo digo que Dios cumple estas condiciones, esto es natural con el concepto de Dios. En cambio, cuando tú me vienes con un unicornio, tú tienes que reformular totalmente lo que significa ser un caballo y tener un cuerno. En consecuencia, señor ateo, lo que estás haciendo en el fondo es que al unicornio rosa invisible le estás quitando todas las características propias de lo que significa el término unicornio rosa invisible, y al hacerlo atemporal, aespacial, inmaterial y con capacidad creadora, lo estás convirtiendo en Dios. Oh, y en realidad es Dios, solo que tú, con tal de no creer en Dios, no quieres darle ese nombre, quieres darle otro nombre arbitrario.
Es que después me tienes que redefinir los atributos del espagueti volador a conveniencia. Eso es exactamente lo que ha pasado.
Lo que hace el cristianismo.
Ha redefinido a su Dios. Uh-huh. Ha redefinido a su Dios.
Voy a empezar con un clip que tengo aquí de Antonio Piñero, que es filólogo. La filología es el estudio de las lenguas a partir de sus fuentes escritas. Y esto es a lo que se dedica Antonio Piñero. Es bastante conocido en el mundo de las ciencias bíblicas. Y tiene algo interesante sobre este tema del origen de Dios, de la creencia en el Dios judeocristiano. ¿Qué es lo que había antes de él? esto es importante porque luego vienen y dicen, ay, no, es que ustedes no citan fuentes, no citan académicos, no traen estudios serios ni nada. Bueno, aquí tenemos a estas personas que voy a empezar a mostrar para que se den cuenta de que no es una opinión marginal. Bueno, ahí les va.
Yahvé es la mezcla de los dioses de Israel, antiguo, que era politeísta, todos vienen del ámbito cananeo. Y Yahvé es la fusión de un dios madianita, de Madián, del sur de Palestina, que se llamaba quizás así o algo parecido, con Baal, aparentemente su enemigo según la Biblia, y con él, que en árabe da Allah, y que significa simplemente Dios. O sea que ya tenemos ahí a todo el panteón cananeo como orígenes remotos de la fe cristiana, y en esa conjunción en una divinidad única.
Israel Finkelstein es un arqueólogo, es de la Universidad de Tel Aviv. Él hizo excavaciones ahí en el Levante Mediterráneo y tiene una obra bastante importante que se llama La Biblia Desenterrada o Desenterrando la Biblia. Entonces, las personas que se interesen por las ciencias bíblicas definitivamente deberían conocer a Israel Finkelstein. Ahora sí, vamos con Thomas Romer. Thomas Romer es también filólogo. Él no es un malvado ateo. Él es cristiano protestante. Pero fíjense lo que pasa con el protestantismo en Alemania. Contrario a lo que sucede en Estados Unidos, en Alemania, justamente la facción más crítica en el estudio de la Biblia y de todo lo que esto involucra, está ahí, tiene un bastión importante en Alemania. Ahora voy a mencionar a Neil Silverman, que él colabora con Israel Finkelstein en esta obra de Desenterrando la Biblia o La Biblia Desenterrada. También voy a mencionar aquí a Gregorio del Olmo Lete, él es un importante catedrático que es autoridad en el tema de las tablillas de Ugarit, que serán muy importantes para este tema particularmente, que es el del origen de Dios. Volveré a Thomas Romer porque hay dos libros que es importante conocer en esta temática, que son Monoteísmo y Poder, y el otro es La Invención de Dios. Bueno, también voy a mencionar aquí a la doctora Francesca Stravacopulo, sígala en Instagram. Ella tiene un libro que se llama God and Anatomy, Dios, una anatomía o la anatomía de Dios. Bueno, ahí también ella describe a la diosa Asherah como pareja, como consorte del dios Yahvé, y de hecho aquí uh-huh. atrás de la imagen tenemos un fragmento de las inscripciones de Kuntilanak Rud.
Es la del toro, ¿no?
La del toro, miren, de hecho aquí tengo una imagen de Kuntilanak Rud que vamos a ver más adelante. Este es Yahvé con su esposa Asherah, tiene un miembro enorme, como pueden darse cuenta.
Muy contrario a Ricardo Ponce.
Es un anti-Ponce.
Un anti-Ponce.
Y tiene ahí unas inscripciones que dicen Yahvé de Temán, Yahvé hizo Asherah. Ahorita también platicaremos un poco. Uh-huh. Aquí voy a poner una imagen de Kuntilanak Rud, pero ya las inscripciones, porque es una vasija. Así sería como quedaría, pero pues obviamente son fragmentos lo que se ve. Voy a ponerles también las tablillas de Ugarit. Esta es una de las tablillas. Uh-huh. Esta escritura se conoce como cuneiforme porque tiene forma de cuña. Y en ellas se ven aspectos importantes de la vida y de la cosmovisión de las personas de aquel lugar. Y entre esas cosas sale el panteón cananeo. Voy a poner un mapa de Ugarit que muchos tomistas y apologistas también de los neoclásicos, o sea, tanto clásicos como neoclásicos, deberían saber ubicar en un mapa Ugarit. En esta región que se conoce como el Levante Mediterráneo tenemos una ciudad en lo que actualmente sería Siria, que es Ugarit, que era una ciudad marítima. Ahí se encuentran estas tablillas en arcilla con escrituras cuneiformes que nos hablan del panteón cananeo, es decir, se creía en múltiples dioses. Aquí voy a mostrar también una imagen de la estatuilla del dios El, que era el dios principal de este panteón cananeo. Hay muchas representaciones, también se le representa como toro, pero bueno, a mí me gusta mucho esta estatuita. Y finalmente les voy a mostrar esta imagen de Girbet el Con.
Y eso es lo que está sucediendo lamentablemente en tu caso, Jonathan, y en enseñanza pública, cuando dices cosas como que Abraham era enoteísta en lugar de monoteísta. Esas especulaciones de filosofía y la religión violan la regla de Suma contra Gentiles, libro 1, capítulo 9, donde Santo Tomás dice que la razón natural no puede contradecir la verdad de fe. La razón natural no puede contradecir la verdad
de fe.
Jonathan Ramos había afirmado públicamente y en reiteradas ocasiones que Abraham era enoteísta. O sea, al margen de que Abraham sea un personaje histórico o no, podemos ver que Jonathan Ramos tiene cierto destello respecto al panteón cananeo y a su origen, a su vinculación con el origen del dios judeocristiano. O sea, esto le causó mucho ruido a Dante Urbina. Si realmente no afectara en nada la creencia, entonces, ¿para qué carajos se enoja Dante Urbina? Que bueno, entiendo también otro punto que me van a señalar algunas personas. Dante Urbina no representa el grueso del... o no representa la totalidad de lo que piensan los católicos. De acuerdo, de eso ya hablamos en la refutación que le hicimos sobre el Éxodo, que también Dante Urbina no está actualizado en muchas de las cosas que se dicen en el catolicismo. Pero vaya, las personas pueden ver problematizada su creencia si les enseñas que su dios es perfectamente comparable con los dioses de los panteones grecorromanos, con los dioses egipcios, con los dioses nórdicos, o sea... Muchas veces hay personas que te dicen, es que si tú haces una comparación del dios cristiano con Zeus, por ejemplo, estás mal porque no se corresponden en características, uno viene de un panteón politeísta y el otro es monoteísta. Pues mira, lo de monoteísta ponle unas comillas enormes porque en la academia se sabe otra cosa.
Primero hay que tener en cuenta que los relatos que tenemos hoy en día se fijaron prácticamente alrededor del siglo IV y el siglo III. Eso no quiere decir que no hayan recogido tradiciones más antiguas, pero a lo largo de siglos se han ido añadiendo capas redaccionales a medida que tuvieron una conciencia teológica nueva o sincretismos, etcétera, etcétera, los relatos se fueron retocando. Entonces, lo que tenemos hoy en día es el resultado de varios siglos de reconstruir el texto y más o menos... se pusieron por escrito alrededor del siglo IV y siglo III. La redacción final, entre comillas, porque tampoco podemos decir eso, porque si comparamos los manuscritos de Qumran con el texto masorético, ahí sigue habiendo correcciones, ¿no? Pero más o menos los textos en general se fijaron en el siglo IV y siglo III, y eso es muy importante porque en esa época tenemos a los judíos, no a los israelitas ni a los judaítas, sino a los judíos, que están, tienen ya una cosmovisión diferente a lo que tenían los israelitas o los judaítas, son monoteístas, entre comillas, también lo pondría, y desde esa perspectiva es que van fijando textos o tradiciones más antiguas. En el Reino del Norte, principalmente, el culto se le daba a él, y en el Reino de Judá, principalmente a Yahvé, pero eso no quitaba que hubiese intercambio cultural. De hecho, hay restos, tanto arqueológicos o topónimos o nombres teofóricos, que indican que tanto en Israel como en Judá se les rendía culto a los dos dioses, pero principalmente el dios del norte era Israel, era él, y el dios de Judá era el dios Yahvé. Y Yahvé en un principio era un dios subordinado al dios principal, él. Que luego con el tiempo, bueno, se convierte en lo que es el dios universal. Eso ocurre luego después del exilio, ¿no? Pero esas serían las diferencias.
Ah, perdón, solamente quiero preguntar, ¿qué es un nombre teofórico para las personas que no sepan qué es eso?
Vale, los nombres teofóricos incluyen teo, de dios, uh-huh. Incluyen en los nombres, tienen una parte del nombre que hace referencia a un dios, y los nombres teofóricos o los topónimos nos ayudan a saber a qué dioses le rendían culto, ¿vale? Por ejemplo, la palabra Israel ya contiene al final el nombre del dios cananeo, sí. El, ¿vale? Elías, es muy importante leer los nombres en hebreo, porque en español no te dicen nada. Elías es una combinación, es Eliyahu, de él y Yahu, que es una forma de nombrar al dios Yahvé.
Yahvé.
Por ejemplo, te voy a dar más nombres. El profeta Isaías, en hebreo es Yesayahu. Ezequías, Hizkayahu. Jeremías, Yirmeyahu. Son profetas dedicados al dios Yah, ¿no? O Yahu. En Qumran, por ejemplo, hay una transliteración, o hay un manuscrito griego, no recuerdo ahora la nomenclatura, creo que es el 4Q120. Estoy hablando de memoria, creo que sí que es ese. Y ahí se ha hecho una transliteración del nombre de Dios, es decir, se han utilizado letras griegas que tienen una fonética como se escuchaba en hebreo. Y ahí no se dice, no sería Yahvé, sino Yahú. En Elefantina, los judíos, que Elefantina está en Egipto, judíos que emigraron de Judá y se instalaron en Elefantina, pues allí al Dios también lo llaman Yahú. Parece ser que es una forma de llamar a ese Dios, porque no es solo Yahú, no solo Yahvé, es Yahú. En el texto hebreo, en la Biblia, incluso a veces se le llama solo Yah, ¿no? Hay una inscripción en Egipto, si eso os digo exactamente cuál es, donde se habla de los Shasú, no de Yahvé, sino de Yahú o algo así. También no es un tetragramatón, sino son tres letras solo, ¿no? Entonces, era una forma de llamar a ese Dios.
Esto del Dios, él, es también muy evidente en los mismos relatos bíblicos, ya que la gran mayoría de ángeles, si no es que todos, no recuerdo todos los nombres, incluyen la palabra él en los nombres, como Miguel, Gabriel, Rafael, son nombres que incluyen también esta palabra. Y en el momento en el que quieren hacer una especie de mitología moderna, Siegel y Shuster, cuando crean a Superman, utilizan exactamente esta misma forma de realizar los nombres. Por eso es que Superman en Krypton, de acuerdo a la, llamemos, de mitología del cómic, es llamado Kal-El, su padre es Jor-El, son de la casa de El, porque están tratando de hacer esta referencia, siendo ellos originalmente judíos que seguían de cerca ciertas tradiciones. Al momento de que crean ellos su mitología dentro del cómic, tratan de llevar esto también al papel en la actualidad.
O sea, fíjense cómo los nombres teofóricos están presentes en la cultura popular, claro, aún de las formas más insospechadas.
No solo tenemos a Yahvé y a El, sino que tenemos, por ejemplo, a Baal. Tenemos al rey Abijam. Si tú lo lees en español, creo que dice Abías o algo así. Hay que leerlo en hebreo. Entonces dice Abijam, que es una composición de dos palabras, Abi y Yam. Abi viene de Abba, que es padre, y Yam es el dios cananeo del mar. Entonces, rey judaíta se llama Abijam, mi padre, que quiere decir mi padre es Yam.
Que después lo cambiaron por Abijá, ¿no? Para que sea Abijá, ya de Yahvé.
El cronista que recoge ese texto de unos Reyes 15:1, lo cambia a Abijá. Mi padre es Yahvé. Uh-huh. Tenemos a Ishbal, que es hijo del primer rey de Israel, Saúl. Su hijo se llama Ishbal, hombre de Baal.
Si te gustó el contenido, suscríbete al canal, deja un buen me gusta y comparte con tus amigos. Esperamos leerte en la caja de comentarios y nos veremos en próximas emisiones. Hasta vernos de nuevo.
Nuestra fe está vinculada a la historia.
Siempre y cuando no se contradigan puntos centrales de fe católica. ¡Ja!
Vivifícame, glorifícame, sálvanos con tu sangre. Tú eres el rey,
un rey letal,
un salvador,
negativo,
aunque seas un poco cruel,
solo un poco.
Sabemos que muy pronto llegarás, ya quiero estar en tu presencia.
¿Qué más da?
Haz que llueva fuego desde el cielo.
¡Aleluya!